Un día de septiembre, sin imaginar ser atacados, jóvenes estudiantes con los sueños en brazos, alumnos de la normal Isidro Burgos, marchaban por las calles pidiendo mejores condiciones. Estudiaban con ahínco para ser profesores, sí, maestros que educarían con amor, haciéndose más diestros en la enseñanza para darle color y calor a las aulas rurales, donde la carencia es desconsuelo, porque el gobierno siempre los olvida. De la nada salieron a su paso cientos de municipales, atacando sin clemencia, persiguiéndolos como vándalos, tratándolos como viles delincuentes. Cuando quererse mejor no es pecado, no se agrede, no es comercio ilícito buscar la perfección de la que se tiene. Atrapados sin salida, corren, gritan, piden y a la vez callan temblando de agonía. Sobresaltos, gritos, miedo, muerte, aceros asesinos traspasando vidas. Mientras queriendo preservar sus cuerpos de esas ráfagas malditas, a un estudiante desollaban. Julio César Mandragón se llamó en vida. Estudiante de Ayotzinapa, hijo, hermano, esposo y padre, que la tortura lo dejó sin cara. Sus facciones ya no estaban, arrancándole la piel como a un animal de caza. Uno más de tantos que las voces no olvidan, sino uno más, otro que se suma a nuestros 43 que han sido apresados, vejados, escondidos y en mentiras engreídos, que a la nación están haciendo tristes. Mi tercer poema se llama A los padres de Ayotzinapa. A su dolor me uno, madre soy y a su angustia la hago mía. De su mano voy en cada marcha, en cada grito donde el desconsuelo al alma pesa. Cuando escuchamos el grito, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Sí, la piel se encrespa y el sentir se ahueca, se hincha, se rompe de impotencia, por no poder abrazar a quien peregrina, caminando por vacíos, buscando a sus hijos, pregonando sus congojas. Madre soy, y solo de pensar perder a uno de mis hijos, mi alma da vuelcos, se convulsiona sin medida. Solo de imaginar el no tenerlos, mi albedrío se astilla. No me cabe el suplicio ni la angustia que viven por culpa de este gobierno deshonesto, opresor, humillante, que prometió no ser ajeno, ofreciendo esfuerzos para que la humanidad ya no, impunidad ya no manche. Esclarecer este crimen repudiable que México rechaza y condena, y al mundo consterna sin medida. Bien se dice huérfano a quien pierde un padre, pero si un hijo muere, no hay nombre que le llame, ni alivio que le aplaque. Solo el desconsuelo abraza ahí, y la angustia de no saber en dónde poder rezarle.
Y hay un poema más maravilloso de nuestra querida Rosario Salazar. Su nombre, Ya no más mentiras. Rosario, te rogamos que des lectura a tu obra.
Sí, Elisa. ¿Qué sucede en nuestro México? Se ha quedado sin luz propia, sin resplandor y sin brilla. Ahora tiene luz con sombras, oscuridades que ciegan los sentidos. Recuperemos nuestro fulgor, la fuerza que nace por amor. Nuestras tierras son fértiles, los mares y los cielos reverberan vida. Existencia que lauda al mexicano que trabaja noche y día. ¿Por qué oscurecerlo? ¿Por qué de la mano quitar vidas? Hoy nuestro México con sangre se enluta, con sangre enluta nuestro suelo, defendiendo lo imposible. Pues verdad, su verdad me huele estiércol. patrañas que desgastan, que denigran, ya basta. Queremos saber dónde están nuestros hermanos, dónde están sus vidas. Que las cuentas no les fallen. Aún nos faltan 43. ¿Acaso no sienten la angustia de sus madres? ¿Acaso no vienen de mujer? Ya basta de sus infamias. Decreten honestidad y no se cansen como ese tal Murillo Karam. Que la integridad, si la conoce, que Coló conduzca al camino recto, al justo, al imparcial, a la senda por donde todo gobernante debería de andar. Esta patria llora lágrimas de sangre por las palabras que están podridas. Deben enjugarlas, solo recuerden, aún nos faltan 43. No olviden la consigna, la indignación no cabe en mantas. Nos enterraron olvidándose que éramos semillas. Se recalca y se recala en carteles, paredes y periódicos. Es un dolor que atosiga, que mueve, que lastima, porque el desconsuelo abriga. Sí, somos semillas y como tales hemos germinado en las conciencias y en las almas de todos los indignados. ¿Puede leer el siguiente, Lisa, por favor?
Claro que sí, mi querida Rosa. Pues bueno, como ustedes pueden ver, esas maravillosas versos que nuestras compañeras han escrito, y hay uno más de Rosario Salazar, su verdad histórica, y dice así. Dicen que la verdad histórica es una verdad que se establece y legitima. Desde el punto de vista de las víctimas, ¿por qué no respetaron la consigna si en proceso penal es establecida? La verdad histórica del gobierno imposible será auténtica. Nunca los padres de los 43 normalistas juicio alguno les pidieron. Simplemente nunca les oyeron, ni sus lágrimas limpiaron. Solo les hablaron y mentiras profirieron, sin escuchar sus lamentos. No les convencieron y su verdad les dieron por verídica. Cuando a mil lenguas se notaba la nula posibilidad de serlo, la realidad es otra. A muchas vidas ultrajaron, sin importarles los proyectos que seguían, pues las ilusiones arrancaron y violaron de sus vidas, pisoteando los derechos de quienes mejoras pedían. Llora el alma más que los ojos, gime la inteligencia ante tantas falsedades, que sepulten opresiones y que devuelvan la paz, si en su madre aún confía. Y bueno, Mari, no sé si estás en posibilidad de dar lectura a la siguiente prosa poética de Alejandro López Silva, denominada Un cadáver. Ella es de la Ciudad de México. Adelante, nuestra querida María, te escuchamos.
Permiso tantito.
Y vamos a música.
Sí.
Investigaciones sobre Ayotzinapa, Octavio Rodríguez Araujo. Jueves 24 de septiembre de 2015. He tenido la oportunidad de leer el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, sobre el caso Ayotzinapa. Es muy extenso y sería para mí imposible hacer un resumen válido o útil para mis lectores. Sin embargo, quiero destacar el profesionalismo de sus autores, mismos que no sólo descifraron y ordenaron los 115 tomos que les proporcionó la Procuraduría General de la República, la PGR, sino que ampliaron la investigación a otras vías de interés que fueron omitidas por las autoridades involucradas o que eran contradictorias en su contenido. Carente, por cierto, y en la mayoría de los casos, de análisis e interpretaciones de conjunto. Conviene recordar que la principal línea de investigación de las autoridades mexicanas se basó en las confesiones de algunos de los detenidos como principales sospechosos del crimen cometido contra los normalistas. La PGR quiso cerrar el caso con tales confesiones, pero ahora sabemos que, incluso siendo válidas, que no lo creo, fueron insuficientes para concluir la verdad histórica del ahora ex procurador general de la República. El grupo de expertos, dijo, tuvo plena libertad para investigar lugares, personas, vehículos y todo lo que consideraron necesario para su trabajo, salvo al ejército que, para variar, no abre sus puertas a los civiles, como si tuviera un estatus metaconstitucional o fuera embajada de otro país. Una de sus conclusiones más relevantes en el destino de los normalistas no asesinados es todavía incierto, es decir, no se sabe de forma concluyente si fueron muertos o desaparecidos, y si estos están aún con vida. A un año de distancia, es posible que si no han sido encontrados ni muertos ni vivos, los desaparecidos hayan sido asesinados, algunos en Iguala y cercanías, otros quién sabe dónde, pero no hay evidencia alguna de que fueran secuestrados y escondidos en algún lado o en varios lugares. Si se valiera la hipótesis de los secuestros, la pregunta obligada es ¿para qué y a cambio de qué? Y una más, ¿les dan de comer para que no fallezcan de hambre? ¿Quién estaría interesado en mantenerlos con vida durante un año y por qué? Otra conclusión importante sobre la que ya había estudios realizados por expertos mexicanos es que en el basurero de Cocula no pudieron ser incinerados 4 decenas de personas, normalistas o no, en el tiempo y bajo las condiciones que describió irresponsablemente la PGR con Murillo Karam. Si es posible que restos de los normalistas muertos estuvieran en el río San Juan, como se demuestra en el ADN de 2 de las evidencias enviadas a los expertos de Innsbruck, pero de ahí no pueden afirmarse que los restos de todos los jóvenes de Ayotzinapa muertos o desaparecidos se encontraran o se encuentren en dicho río. Tampoco puede decirse responsablemente que, de existir dichos restos en el río, hubieran sido trasladados del basurero de Cocula o hayan sido cremados en este. El basurero y el río están relativamente cerca, pero nada más. No guarda relación de casualidad lo que haya ocurrido en el basurero, si de verdad ocurrió algo significativo. Y los poquísimos hallazgos del río, ni siquiera encontrando más huesos cuyo ADN coincidiera con los familiares directos de los normalistas hasta ahora desaparecidos, si bien es muy poco probable o imposible que los normalistas hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, bien pudieron ser cremados en otros sitios o trasladados en vehículos a otros lugares, incluso lejanos, donde pudieron haberlos desaparecido, asesinado, al estilo narco. Recuérdese que el pozolero, al servicio del capo Arellano Félix, confesó haber disuelto con sosa cáustica más de 300 cadáveres, según la mención de Turati en proceso 5-6 del 15. Difícil peinar el país entero para encontrarlos y comprobar por sus restos que fueron estudiantes de la Normal Isidro Burgos. ¿Por qué no pensar que los hallazgos de la PGR en Cocula y en el río San Juan, además de las confesiones de los primeros responsables detenidos, fueron parte de un plan para tener soluciones rápidas y cerrar el caso con una verdad histórica que nadie creyó? ¿No sería la primera vez que las autoridades montan escenarios para ocultar lo que de veras está detrás? Recuérdese el caso de la Paca Cetina y los huesos sembrados en El Encanto en el 97, o los montajes de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, acusado de nexos con el cártel de Sinaloa, concretamente con el Chapo Guzmán, acusación que también alcanzó a su ex colaborador Rubido García, ahora destituido de la Comisión Nacional de Seguridad. En la misma lógica del involucramiento de narcos ligados a la producción y distribución de heroína en el llamado Pentágono de la Amapola de Guerrero, está el énfasis del GIEI sobre el quinto autobús y el trasiego de droga a Chicago, Estados Unidos. Es claro que en este tema los estudiantes de Ayotzinapa no estaban involucrados, pero sí cabe la hipótesis señalada por Magdalena Gómez en su artículo del martes pasado de la colusión policial con bandas de delincuencia organizada, lo que coloca en el centro de la probable motivación para el ataque feroz contra los estudiantes en torno a los autobuses que tomaron circunstancialmente. El acento de la investigación del GIEI sobre ese autobús es por su posible significado en el tráfico de heroína y porque, según peritos, también fue parte de las inexactitudes del voluminoso informe de la PGR murillista y de la confrontación de fotografías realizada por el grupo de expertos independientes. En resumen, el informe del GIEI no solo aclara mucho de lo ocurrido en Iguala y con los normalistas muertos y desaparecidos, sino que abre otras líneas de investigación que no siguió la PGR. Sin embargo, la investigación no puede cerrarse todavía. Deberá continuar.
Antes de que
María. Un cadáver de la poeta Alejandra López Silva, Ciudad de México, México. Prosa poética. Cuando encuentre mi cadáver, no reconocerán mi rostro, mi carne carcomida estará. Habré sido devorado por gusanos siempre insatisfechos, gordos, sedientos de mi sangre joven. Habrán engullido mis entrañas. Habré sido su banquete. Mi cuerpo maloliente provocará la náusea de los espectadores. La piel que alguna vez cubrió mis huesos no existirá más. Pobre, ¿quién habrá sido este infeliz?, preguntarán. Mi garganta no emitirá ni un sonido. ¿Quién fui? Fui quien se rebeló contra la injusticia al conocer la miseria, el abandono hacia mi gente, quien alzó la voz para revelar la verdad que pretendían ocultar. Me callaron a culetazos, a punta de pistola, encerrado en prisión. A quien humillaron, despojaron la ropa, golpearon mi cuerpo, extrajeron mis ojos, me prendieron fuego. Fui aquel a quien arrancaron del seno familiar, de sus amigos, su escuela, de su vida que comenzaba a brotar. Fui hijo, novio, amante, amigo, hermano, compatriota, compañero. Enarbolé el puño contra el opresor. Me silenciaron con el tiro de gracia. Ahora soy la sombra de esta podrida nación, sombra de un gobierno asesino, violador de leyes, sombra de millones que levantan su voz ante una sorda marioneta, sombra de líderes asesinos, secuestradores, autoridades que orinan sobre los derechos humanos en la dignidad de los ciudadanos. Soy la sombra de gobernantes indolentes ante el desencajado rostro de padres de ojos tristes, mirada vidriosa, ojeras de melancolía, zapatos gastados. Soberanos que pisotean el llanto de madres que claman por los hijos muertos, desaparecidos, por un cuerpo a quien llorar y llevar flores al camposanto. Soy el vientre de 43 madres, vientre que duele más que en el parto. Soy la perdición de miles, la evidencia hallada en un agujero clandestino a donde fui arrojado como un animal, cubierto con la tierra de mi patria, húmeda por las lágrimas de mi cielo mexicano. Patria cansada, agotada, exprimida hasta la última gota. Soy símbolo de impunidad que descaradamente reina en este lugar de sombras, de terror. Soy la voz que pidió justicia y callaron con balas. No soy el uno, el dos o el 43. Soy el cadáver incontable. Soy, fui, seré.
De Alejandra López Silva también, de la Ciudad de México, Voces que despiertan. El daño está hecho, heridas que sangran, no para, no se detienen, furor templado, empapa camisas, pantalones, pies desnudos azulados por el frío de la madrugada, separados de sus fieles zapatos, se generan cicatrices, nunca. Nunca nada las desvanecerá, permanecerán eternamente en la memoria. Desfile incalculable de almas cobijadas al calor de la incertidumbre. Ladrones. Hurtáronles la paz, patearon su tranquilidad y escupieron su honra, su integridad y este corazón que no para, no para de sangrar. Lamentos transmutados en sonoros aullidos, consignas desgarran las gargantas, rasguñan el cielo para hacerse escuchar. Los habitantes del firmamento cubren sus oídos, voltean hacia otro lado, miran de reojo hartos como están con tanta ruindad, penando van las ánimas sin hallar un reposo. se ven a sí mismas extraviadas en el negro túnel del anonimato. Buscan un sepulcro santo, el vientre materno para descansar. Tierra bendita, tierra sagrada, recibe sus huesos y el llanto de quienes les aman. Sé su mitlán, el final a su pena. El tum-tum lastimoso del tambor, la caracola ula-ula melancólica a los cuatro vientos, en honor a 43 espíritus que han desaparecido. Cascabeles que enmudecen, rostros pintados de muerte, pies que danzan a la orden del dictador. Mi Cantecutli, señor y señora de la muerte, emergen entronados, miran el espectáculo, levantan, bajen el veloidoso tiempo de callar o hablar, que lo digan, que lo griten las voces que han sido despertadas.
También de Alejandra López Silva, 43. Patadas, puños, una boca de pistola obligan al mutismo. Mejor es callar antes que te metan una bala. Voces silenciadas, gargantas enmudecidas. La campanilla no suena más. Sangrantes dientes, lengua lacerada. Ahora durmiente eterna, sumisa, inerte, en un sepulcro pantanoso, silenciosa. El grito ya no se escucha, reina el silencio. Un disparo termina con la inconformidad. El tiro de gracia destroza los sesos. Se esparcen sin pudor, sin recato se apaga el pensamiento. Las neuronas mueren incrédulas. La revolución finaliza, da comienzo una nueva, sin un final. Voces convertidas en ceniza. Encumbran al cielo, chispas que se apagan al soplo de la injusticia. La impunidad pavoneándose de rodillas ante el extranjero. Se lleva el humo, tu clamor, aferrado entre nubes grises, rebasa los horizontes. Vuela sobre muros divisores de fronteras. Se hace escuchar en lenguas diversas. El cielo ya no llora. Agotó sus lágrimas de sal. No le quedan más que lamentar tantas vidas en duelo. Voces emergen entre basura, desechos, escombros, desperdicios humanos. Surgen de esta tierra violada a la que escupen en la cara. Y nadie hace nada. Voces que brotan de un fango de gusanos hambrientos de poder, vestidos de injusticia. Mujer por siempre ciega. Escucha, hermano, habla la ceniza en la que me convirtieron. Mi voz no calla, se pronuncia en mi madre, mi padre, mi amigo, en el desconocido con pancartas. Mientras con coraje gritas, los queremos vivos, metiéndose a sí mismo, amasando la esperanza de que 43 palomas volverán al nido. Hablo a través de ti, hermano vocero, poeta, escritor, músico, alfarero. Mi voz es la tuya, de quien sin conocerme se solidariza. Mi lucha ahora es rescoldo, cabeza arrastrada por este viento macabro que la devuelve al firmamento insolente, indiferente a mi muerte. Inmensas lenguas de fuego devoraron las nuestras, calcinaron palabras, convirtieron en humo las ideas, transmutaron a residuos nuestra joven vida. Apaga el fuego que consume mi cuerpo, mis huesos, mi piel chamuscada, restos de la que fui, de lo que fui, de lo que ya no seré, de lo que no me dejaron ser. Entre nubes negras cabalgan nuestros sueños. La lluvia de cenizas alfombra la ciudad. 43 voces alzamos contra el asesino impío. Inclemente degolló nuestros derechos, humilló nuestra carne, pisoteó nuestra libertad, mató a la blanca paloma que no volajará jamás. Escucha, hermano, mi voz no calla. Continúa presente. 43 se escuchan diariamente hasta el final de la historia escrita con sangre por la mano enemiga. Intentaron callarnos, desaparecer nuestra voz. 43 se multiplican, convirtiéndose en millones de un solo grito. Los queremos vivos.
Meditación. 43 de Ayotzinapa. A la sombra de la vieja montaña pensativo, medito silencioso. Remedando el silencio de las tardes de Iguala, medito ante la brisa. Ante la brisa sutil de la montaña, y también en las noches, mastico las mismas reflexiones. Recojo del silencio los pasos doblados de la bota militar en carreras abruptas. Varias veces descubro los caminos ya corridos, junto con el rugir de los helicópteros de la PFP, con el vomitar de las metrallas, ver caer muertas las esperanzas juveniles en las mismas trincheras. Medito y el cielo sigue siendo azul. Sus soles y sus lunas todavía se pasean por los valles tranquilos. 43 ilusiones traicionadas inician su camino con pasos vacilantes que no saben de odios ni fronteras. Me dicen a sonrisas el mensaje que a veces las palabras despliegan solo a medias. Medito con la carga que soportan los hombres poderosos de voces juveniles. Y abrazado a los martirizados, medito silencioso. Y al final es lo mismo. Los mismos intereses, las mismas maquinarias, frías y omnipotentes, de las mismas paredes arañadas desesperadamente por los mismos cautivos. Medito con el paso de los años, desprendidos precipitadamente, con el eco insistente de los pasos desgastados en rondas siderales. Por último, medito con la melancolía de los viejos recuerdos, de los retratos de 43 jóvenes olvidados, y hasta con la trascendente decisión del rey, medito silencioso. Posada, y hasta porque rueda una lágrima trascendente, por el recuerdo de 43 inocentes, también medito silencioso.
Buscando a nuestros 43 de Elisa Mejía. ¿Lo leo, Elisa?
Claro que sí, mi querida Rosario.
Gracias, mi niña. Cuando vivimos el tremendo suceso acaecido el 27 de septiembre del 2014, no podíamos dar crédito. Habíamos estado transmitiendo información en un día común, aparentemente sin nada fuera de lo normal que pudiera ser importante o acaso digno de ser resaltado. Pues somos parte de un colectivo quienes nos dedicamos a romper el cerco informativo que existe en nuestro país. Cuando empezamos a recibir a cuentagotas información de algo que había sucedido en Iguala, Guerrero, Y digo a cuentagotas porque en México nos es informado solo lo que les conviene, lo que les es conveniente que conozcamos. Conforme pasaban las horas y la información empezaba a fluir, nos fuimos percatando de que se trataba de un suceso que involucraba a jóvenes estudiantes de una escuela rural en Ayotzinapa. Gente por demás humilde y esforzada, a quienes acudir a estudiar les implica grandes sacrificios familiares, desde abandonar la casa materna hasta comprometer los recursos que sus raquíticos ingresos provenientes de un trabajo en el campo les otorga, para poder tener orgullosamente a un hijo en una escuela donde más tarde se convertiría en profesor. La mayoría de los alumnos de las escuelas rurales son hijos de campesinos empobrecidos por este gobierno y así que ha ido poco a poco quitándoles todo lo que pudieran tener. Y hoy, hasta sus hijos, cuyos únicos ideales son convertirse en maestros. Poco a poco nuestra angustia y desesperación empezaba a crecer. Ningún medio informativo decía nada sobre lo ocurrido. Fue a través de las benditas redes sociales que empezamos a saber. Las llamadas entre nosotros empezaron a fluir. Hola, ¿sabiste lo que está circulando? ¿De qué se trata? ¿Qué has sabido tú? Buscamos con desesperación que Carmen Aristegui y su red de periodistas honestos, de quienes confirmamos plenamente empezaban a cubrir lo sucedido para informarnos. Pero no fue así, y nos llenamos más aún de angustia. Pues nos dábamos cuenta que lo ocurrido era más terrible de lo que jamás habíamos imaginado. Y lamentablemente no nos equivocamos. Cuando el suceso poco a poco fue difundido y conforme pasaban las horas, la información empezó a fluir. Nos horrorizamos. Estábamos frente a un hecho que partía nuestro corazón y nuestro México en dos. Miriam, le decía a mi compañera locutora, dime que no es cierto lo que está pasando. Dime que no es cierto que desollaron vivo a un muchacho, que han matado a otros a balazos y que tampoco han desaparecido 43. Nos mantuvimos horas y horas compartiendo a través de las redes sociales. Lo que lográbamos averiguar han sido las horas más tristes y angustiantes de mi vida. Y a millones nos pasó igual. Cuando el cansancio de esa noche se apoderó de mí, subí con pasos lerdos, apoyada de mi bastón, la escalera y no pude evitar dirigirme a la habitación de mi hijo, quien tiene la edad de cualquier joven que fue emboscado esa noche. Lo acaricié temblorosa, cubierta en llanto. Cuando mis sollozos lo hicieron despertar, me dijo, ¿qué tienes, mamá? ¿Por qué lloras así? Porque siento vergüenza de poderte acariciar. Seguro en casa, mientras 43 madres estarán a partir de hoy desesperada buscando a sus hijos, teniendo la angustia de que algo muy malo les ha ocurrido. Le dije con mi voz entrecortada y mi corazón roto. Me abrazó muy fuerte como queriendo convencerme que todo estaría bien. Y conforme han pasado los meses, su apoyo y conciencia sobre lo sucedido desde entonces me han acompañado en todas las actividades que he emprendido para los estudiantes de Ayotzinapa. Incluso va conmigo empujando mi silla de ruedas las marchas por encontrar con vida a nuestros 43. Perdón.
Te quiero, Elisa.
También te quiero mucho.
amiga hermosa. Y bueno, yo quisiera, si me lo permiten, pedirle a María que dé lectura a este cuento de nuestro querido José, para que yo pueda dar lectura al otro, que como ustedes saben, me llena tan profundamente. María, ¿pudieras dar lectura a Todos Somos Ayotzinapa de José, por favor, de la Ciudad de México? No está nuestra María con nosotros.
Sí, un poquito de silencio, por favor.
¿O lo quieres leer tú, José?
Un poquito de silencio, por favor.
Okay. Silencio, va a entrar un audio.
Bien.
Muy buenas tardes. Para Radio AMLO, para todos los radioescuchas, uniéndonos a este homenaje por los 43 de Ayotzinapa, comparto este poema de el escritor, filósofo y maestro José Revueltas, el poema de Leyendo a Óscar Oliva. De la muerte no, sálvenme de la vida, sálvenme de mis ojos ya invadidos de gusanos, del herrumbe de mis huesos y del alma. Atrás doctores, hechiceros, sacerdotes, oradores, ideologías en acecho. De morir no, sálvenme de la vida eterna, de las cosas que toco y miro. Sálvenme del amor y de mis padres muertos. Sálvenme de este no ser en perpetua agonía. Fue escrito en México el 14 de junio de 1973. De la muerte no, sálvenme de la vida. Leyó para ustedes Vina Sofía Revueltas. Para Radio AMLO.
Continuamos, no me olvides, uniendo voces por nuestros 43.
Cuentos cortos. Todos somos Ayotzinapa. Jefe, Ciudad de México, México. He despertado solo con hambre, fatigado, dolorido y entumecido. Tengo el frío adherido a mis huesos. A pesar de que vivo en esta tierra caliente, no siento mis piernas ni mis manos. Y no sé si estoy escribiendo esto o solo lo imagino. Por un momento mi mente me hace malas jugadas. O es el cansancio que me vence y me niego a abrir los ojos. O son sueños que se convierten en pesadillas y estas me hacen ver cosas. Alcancé a mirar la llanura de una playa desierta. Vi pasos dibujados sobre la arena. Es como si hubiera visto mis propias pisadas y de momento sentí el agua tibia bañar mis pantorrillas. ¿En dónde estoy? Quisiera preguntar, pero ni yo mismo tengo respuesta a esa interrogante. Solo recuerdo salir corriendo, gritándole a mis amigos, pidiendo a mis piernas no desfallecer. Sentí como rayos de luz sobre mi cabeza y un ruido que zumbaba en mis oídos. Mis compañeros huían también de algo que los atemorizaba y no lo tengo bien definido. Estoy tratando de poner en claro lo ocurrido, pero siento pesado el cuerpo, aunque por un segundo fui tan rápido que el viento era mucho más lento y ni siquiera lo sentía tocarme. Me hubieras visto. Corrí como cuando niño. Solíamos jugar en la calle y nos perseguíamos mutuamente. Entonces, mi carcajada infantil llenaba la casa y contagiaba a mis hermanos. Y ustedes me miraban de lejos, asintiendo la felicidad que en esos momentos nos embargaba. ¡Shh! ¡Calla! Oigo pasos en la hierba. Son pisadas de soldados o municipales. ¡No te asomes! Por favor, no lo hagas. No entiendo por qué, pero dan miedo estos cabrones, hijo de puta, igual y vienen a encontrarme. Y sería chido porque no siento las manos, este cabrón frío, pero no sacaré la cabeza aunque me gustaría caminar para quitarme esta pesadez en mis articulaciones. Shh. Silencio. Carajo. Creo que se ha marchado y el maldito silencio me trajo a la memoria aquellas noches donde las pesadillas me despertaban sobresaltado. Y tu mano, papá, fuerte, rasposa, firme, me, con, contagiada de tranquilidad. ¿Cómo me hace falta ahora? Estando aquí, entiendo tu silencio. Comprendo ahora las veces que regresabas a la casa. Te veía, miraba tus ojos, escaneándome de pies a cabeza. Levantabas la mano en son de saludo o escuchabas, ya llegué, como quien recibe un abrazo o un mimo. ¿Cuántas veces te caché mirando mis cuadernos ininteligibles para ti, sintiéndote orgulloso de haberme decidido ingresar a la normal de Ayotzinapa y no huir a la Ciudad de México o al extranjero como muchos de mis amigos? No, señor, mi hijo es normalista, decías a tus amigos. Igual que Lucio Cabañas, ufanado por tus recuerdos cuando de ti no entendía. ¡Ey, espera! Aguanta y aspira. ¿No te llega el olor a quemado? ¿A gasolina? Lo que no veo es de dónde viene el humo, como cuando a lo lejos miro el que se escapa de la cocina de la abuela donde me prepararas la comida, con la salsa que tanto me gusta y las tortillas recién hechas. ¡Ya vine, jefa! Siéntate, mijo. Hasta parece que hueles la comida desde la carretera. Nah, jefecita. Huelo la tierra de esta casa sin cemento en el piso. Huelo a mi perro y a las gallinas con sus huevos mañaneros. Huelo la leche que no es de plástico. Huelo tu pelo que ya pinta canas, jefa. Igual te lo tiñes como a las señoras Popov de la Capirucha y soltamos la carcajada mientras los tacos desaparecían en mi boca. Ella era mi sostén y muchas de las cosas que hice en la infancia fueron porque ella me marcaba el paso y aliviaba mis dolores cuando la infancia dejó paso a la adolescencia. Entonces estaba peleado con el mundo y soñaba con marcharme lejos, donde los levantones y balazos de todos los días no me llegaran. Entonces creía que mi padre y yo no nos entendíamos y que estaba solo en el mundo y nos peleábamos por cualquier tontería, que ahora me pregunto por qué fui tan güey y no comprendí al viejo que solo buscaba lo que para él significaba. Era lo mejor que necesitábamos en la familia. Tengo miedo, un miedo atroz de abrir los ojos y pensar que ya no existo, que esto que cuento o escribo o pienso o lo que sea que me está pasando es como esas putas películas gringas en donde en 5 minutos recorres tu vida y al final caes en el precipicio de la oscuridad total donde la nada es la reina y pendejadas de esas. Perdona, ¿qué? ¿Qué? ¿Que te explique lo ocurrido? Ni yo mismo puedo entenderlo. Permíteme tratar de respirar, tomar un bocado de aire, aunque sea pestilente y humeante. Estábamos en el lugar y el momento equivocados. Soy normalista de primer año. Salimos rumbo igual a para botear. Era mi primera vez y participaría en una marcha conmemorando a los hermanos caídos del 68. Era nuestra novatada. Cosas de chavos. ¿Sabes? Cortarnos el pelo, salir en banda, esas cosas. Llegamos a Iguala en la tarde gritando y haciendo alaraca. La plaza estaba llena y empezamos a botear, pedir dinero. Nos subimos a los camiones y enfilamos a la carretera. Los municipales nos cerraron el paso, las camionetas se emparejaron y entonces se desató la locura. Todos gritábamos, ¡somos normalistas! ¡Somos estudiantes! Vi caer a un compañero. Fue un golpe seco y un ruido extraño. Como pudimos, me bajé del camión. Algunos se quedaron dentro. Mis piernas temblaron. Corrí con desesperación. Nos estaban disparando con torpeza. Trepé un muro. El dueño de la casa me dijo que me fuera o a su familia le iría peor. Me atajé entre árboles y láminas y esperé. Ni tiempo me di a llorar, ni a comprender lo que sucedía, ni qué es lo que habíamos hecho. ¡Somos normalistas, carajo! Pensé en mis padres, busqué el pinche cel y se me cayó en algún lugar. ¡Chingada madre! Gritos, pasos de botas, sirenas de patrullas, balazos, mi llanto, mi raspadura, chirridos de autos. Alguno chocó, volcó, no vi nada. Un poco de silencio y salí para huir de ahí y buscar a mis camaradas. Después solo vi oscuridad y silencio. Mi mirada estaba en mis pisadas. Me sentí caminar como entre nubes, más silencio, más oscuridad, más botas, más rifles, más risas, más gritos y mentadas de madre. Vuelto el llanto, me veo hincado, huelo a tierra, huelo a miedo, a terror, huelo a heces fecales y a miados. Escucho gemidos,
y llanto de mis compañeros. Después siento una luz, un ruido que maltrata mis sentidos, olor a gasolina y lumbre. ¡Puta madre! ¡Somos estudiantes! Todos somos Ayotzinapa.
Con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla.
Nosotros vemos los detalles,
pintando las paredes,
con aerosol en las calles.
Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos como las células, nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo.
Your propaganda made. Where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fears for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth.
El escenario no es particular de Guerrero. Que no nos hagan pendejos con que se roban aquí nada más frutis y pingüinos. Nos están matando a los jóvenes por ser jóvenes. Nos criminalizan por cómo vestimos, por cómo pensamos, porque somos mayoría de población. Porque nos tienen miedo. Por eso hay armas recorriendo nuestras calles. Por eso nos apuntan todos los días. Por eso aquí son policías los que secuestran a nuestros muchachos y a nuestras hijas para meterlas a la trata, para los órganos, para el sicariato. No nos hagamos pendejos. La neta, ustedes son los Zetas. Estamos más que encabronados. El crimen de Ayotzinapa es la mayor masacre desde el 68 de estudiantes. De estudiantes. Llevamos más de 100.000 muertos en 8 años. Eso es un genocidio humano. Esos estudiantes no son simples jóvenes, son las normales rurales más combativas del país.
Si llegara a buen puerto mis ansias, como si hubiera donde hacerse fuerte, como si hubiera por fin destino para mis pasos, como si encontrara mi verdad primera. Como traerse al hoy cada mañana, como un suspiro profundo y quedo, como un dolor de muelas aliviado, como lo imposible por fin hecho, como si alguien de veras me quisiera. Como si al fin un buen poema me saliera, una oración. Una oración. Como si la arena cantara en el desierto los cantos de sirena de mar muerto, como si para crecer sobraran las escaleras, como si escribiera un ciego un libro abierto. Ven a poblar el zócalo de ojos, siembra de migas de pan caliente, mis canas de alcanfo adolescente. Ponle al sordo voz y a las alcozo, bendice nuestro arroz, nuestro minuto, como si no fuéramos cómplices del luto del corazón. Del corazón, del corazón, del corazón, del corazón.
Pues bien, ahora daré lectura a la participación de nuestro querido José, quien escribió algo muy especial para este evento denominado Más 43, No Me Olvides, de la Ciudad de México, nuestro querido José, y dice así. La noche continuaba su curso sobre las montañas de Guerrero. El sol adormilado sobre el horizonte planeaba salir de un momento a otro, mientras el gallo insolente despertaba con su característico grito matinal a los habitantes de aquel pueblo. De la casucha ubicada al lado del camino principal, se encendió una lámpara. Dentro de ella, don Emiliano dio un suspiro. Abrió los ojos. Se acostumbró al silencio y a la oscuridad. Se levantó del camastro donde su esposa, doña Carmen, llevaba algún rato que había abandonado. La casa olía a frijoles de olla, a café recién puesto. En medio de la batalla, en la cocina, ella escuchó los ruidos provenientes del cuarto donde dormían. Taza en mano, se acercó a Emiliano. Él aceptó el café con agrado. Dio los buenos días. Sopló sobre el pocillo para enfriar el líquido. Le dio un trago y salió al patio. Una ola de aire fresco traído de la montaña le golpeó el rostro, lo que hizo el sudor que perlaba su frente se desvaneciera. Caminó hacia la pileta de agua, lavó su rostro cansado, arrugado, triste. Miró hacia el lugar donde el sol debería de salir en cualquier momento. Tomó el tiempo, como le enseñó su padre, como a su vez, él le enseñó a su hijo. El hijo que no estaba en su cuarto, que no estaba en la normal donde pasaba los días estudiando. El retoño mayor de los hermanos, que no podía darse el lujo de olvidar, que no se daba permiso para olvidar, y por el cual repetía el mismo ritual todos los días. Pero se dijo que hoy sería diferente. Estaba ensimismado, mirando hacia el frente al terreno que se había propuesto cultivar, sin darse cuenta que su mujer se acercó a él. ¿Por qué no te acuestas de nuevo? Estás cansado. Apenas van a ser las 5. Ya puse los frijolitos que te gustan. ¿Cómo voy a echarme de nuevo, mujer? ¿Cómo hacerlo, vieja? Si hoy es un día muy importante. Hoy quitaré los rastrojos del terreno y prepararé la tierra. Mira que ya inicia la primavera y es un buen tiempo para sembrar. Hace año y medio que dejamos nuestra casa para irnos a la capital, dejando el terreno abandonado. Entraron a su hogar. Se sentaron a la mesa donde fue servido un plato de frijoles recién salidos de la lumbre. Tortillas hechas a mano, al lado del plato. Un chile toreado para darle sabor. Mientras, el silencio se colaba en medio de la pareja, como se cuela la angustia, el desasosiego, el dolor quemante en el corazón de los padres, la soledad impertinente que se rehúsa a abandonarlos, hiere el alma, se clava como espina de nopal tan dentro de la piel que cuesta mucho sacarla. Sin dirigirse la palabra, automáticamente voltearon al pequeño altar donde se encuentra el Cristo que colgaba hace ya bastante tiempo sobre la cabecera de su camastro. Ahora, el Jesús crucificado está acompañado de fotos del Hijo perdido. Un rosario, velas que alumbran la penumbra que poco a poco se va perdiendo, y junto a él, un póster de los hijos perdidos. Sus rostros de niños asustados que miran al frente como esperando respuestas. Contestaciones que no llegan, dudas inacabables. Se le ve al matrimonio a punto del llanto. Sin comunicarse más que con los gestos, con los movimientos, se conocen de tanto tiempo que pareciera que se leen la mente. Ella retiró el plato que llevó a la cubeta con agua que fungía como fregadero. Recogió las tortillas que quedaron. Cogió el sombrero colgado en la pared junto a la puerta y se lo extendió. Él lo tomó en sus manos, se inclinó en el altar, se persignó, se le miró mover los labios en oraciones que sólo él conocía, aquellas que aprendió de niño, las que le enseñó su madre y que alguna vez intentó enseñarle a sus hijos. Una lágrima rodó por sus mejillas, tostadas por el sol de los días pasados en la capital. Se caló el sombrero, dio un beso de despedida a su esposa y salió fuera de las cuatro paredes de obra negra que era su casa. El hogar donde no imperaba el lujo, pero se encontraba el amor filial, donde dio fruto a sus cuatro hijos, donde los vio llorar por las noches. Los cargó como tal vez sus padres, quizás por ignorancia, no hicieron con él o con sus hermanos. Pero ¿para qué repetir los patrones establecidos? ¿Para qué enseñar a los hijos a ser machos y a las hijas a ser madres cuando hay un mundo afuera de la casa que deben de aprender? Decía a sus compadres. Cuando alguien preguntaba por su futuro, estudiarán mis hijos. Alguno de ellos será maestro como sus tíos. Entrarán a la Burgos y llegará a ser muy importante en el pueblo, porque será maestro. Caminó hacia el llano. En el horizonte se vislumbraba una tenue línea de luz que se filtraba por detrás de las montañas. Apuró el paso hacia el corral y sacó la yunta. Yunta de bueyes, que estaba dispuesto a comenzar la jornada de inmediato. Sin chistar en nada, sin atreverse a detener, su meta era preparar la tierra, quitar los rastrojos que dejó el tiempo en que anduvo lejos, los lugares a los que nunca creí visitar y que le hubieran gustado a mi muchacho, pensó mientras acomodaba la yunta. Recordaba que algunos de los padres de los 43 normalistas fueron en caravana a diferentes países para que su voz fuera escuchada, porque no encontraban respuestas en las autoridades de su propio gobierno. Alzaron su voz en la ONU y parte de Estados Unidos. Caminaron durante bastante tiempo bajo los rayos del sol, la inclemente lluvia y el frío que se adhiere al cuerpo tan fuertemente como el dolor que cubren los cuerpos de los hombres y mujeres de tierra caliente. Caminaron de un lugar a otro sin que les abrieran las puertas. Se ocultaron las verdades, se cuestionaron sus nombres, se mortificaron sus familiares, siempre buscando esa luz de esperanza, esa luz que cubre a cada uno de los padres de los normalistas desaparecidos en la noche de Iguala, en la tragedia donde se cobró la vida de seres humanos, la noche que el gobierno quiere callar. Ahora, el rastrojo ha quedado a un lado del camino, el sol golpea las sienes del hombre que entierra sus manos y revuelve la tierra caliente que se escapa entre sus dedos. Cuando levanta la vista, su mujer lo espera con una cerveza fría. Se la extiende mientras Emiliano se quita el sombrero y se seca la frente. No sé si podré terminar. Falta mucho por hacer. Aún recuerdo cuando nuestros hijos nos dio la sorpresa de que se había decidido por ser maestro. ¿Recuerdas? Era un día como estos. Llegó con sus libros bajo el brazo, tomó la yunta, le veíamos cómo se movía como hormiga de aquí a allá y justo cuando tomó con sus manos las semillas, nos miró a los ojos tan profundos, con ojeras de tanto estudiar por las noches y nos dijo, hoy sembraré libros, palabras que se quedarán aquí en mi tierra, en las manos de ustedes que abrirán los surcos para dar todo lo que me han enseñado sin que ustedes hayan tocado alguna universidad. La verdad, la justicia que hace falta cuando los argumentos son los correctos. La historia para no olvidarnos de dónde hemos venido y que fuimos creados en este país con nuestra gente, nuestra raza. Pero sobre todo, sembraré la libertad, esta libertad que me han dado, que ahora yo daré, porque es la razón de que seamos mexicanos. No llores, viejo, hizo lo que prometió. Nuestro hijo ha dado hasta el último minuto lo que le hemos enseñado, sobre todo la libertad. Es libre, donde quiera que esté tiene su libertad, esa que aprendió en los libros, la que le enseñaron sus abuelos, la que entendió de sus maestros de su historia,